Oye, por cierto, ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Sí.
No, de esto o qué. O ya habéis
¿Cómo?
cambiado.
¿El qué?
¿Cómo empieza?
No, pero tú lo sabes. O sea.
¿No habéis empezado haciendo así o algo? ¿O qué, cómo era esto? Ya no me acuerdo.
Yo sí, yo
sí.
Sí
que lo escuchas
ya
poco,
aprendí
¿eh?
Mi lección. Sí. Yo aprendí mi lección. Ya,
muy fuerte, ¿cómo era?
Tío.
¿Cómo era?
O sea, es cura
pero
de
es que habéis,
humildad.
Es que habéis
Es
cambiado.
una cura de humildad total.
Pero a ver, que yo no, que ya te digo, que yo no puedo ponerme. Y lo intento, pero no puedo.
Mira, ¿sabes cómo empieza?
Uno,
eso,
dos,
y luego vas a hacer así, ¿no?
Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Pues eso.
Cura de humildad.
Es que sin el 1 hasta el 10.
Es increíble, porque es que es el. O sea, hoy estamos en la conversación de Extremo Centro con el primer invitado de Extremo Centro de la historia. O sea, Óscar Przewalski para los amigos, Przewalski como el profesor de The Wire, bueno, policía, luego profesor, el mejor analista de la actualidad de la revista de prensa de España, sobre todo de la España del País Vasco.
Exactamente. Sí. Es parte extranjero.
Óscar Przewalski. No tienes ni idea de cómo empieza Extremo Centro, no lo escuchas nunca.
Vamos a ver, yo sabía que terminaba con la palmada. Lo anterior es accesorio, eso no es lo importante.
Tienes que haber hecho el streaming con el Deia.
De los 50
con el
programas.
Deia, claro. Con el Deia, el lugar en otro lado. Y ahí sabría cómo empezaba.
No, tú haces un servicio público que yo creo que te debe valorar toda España por él, que es someterte todos los días a leer la prensa en Euskadi, que eso es un sacrificio enorme, con lo cual. No te pido que además de ello sacrifiques tu tiempo escuchando Extremo Centro. Me está llamando John. Me está llamando John en tiempo real. O sea que vamos a hacer una cosa. Oye, qué momento. En tiempo real ha aparecido John Mueller. He ido a buscarte. Es que hemos hecho como un pequeño interín, John.
Sí.
Entonces, la gente.
Hola a todos. Hola.
Vale, lo primero que hay que decir es John. El nombre está bien, John. Es fácil, es Juan.
Así es, Iván. Hans.
John Müller. Müller. Mula.
Lo último
Müller en español.
Müller, vale, o sea, ya entiendo que tú te adaptas, pero si mañana pudiera un genio salido de una lámpara darle la capacidad a los españoles, a todos, de pronunciar bien el inglés y querer pronunciarlo, o
no,
el alemán, exactamente, y
pronunciarlo bien, podrían decirlo como Alsina, que dice Müller.
Müller.
O podrían decirlo como lo diría un bávaro, que diría Müller.
Müller. Es que el ER es abierto.
Así,
¿no?
Es. Exactamente. Es umlaut.
Entonces, si queremos quedar de pedantes o de sensibles contigo.
No, digamos John Müller.
John
cultura.
Müller, bienvenido a Extremo Centro. Bienvenido.
Es un placer estar aquí.
Oye, la casa común del centrismo liberal, no sé cómo decirlo, estás sentado anexo al primer invitado de Extremo Centro de la historia. Es algo que le adornará a lo largo de los tiempos.
Es parte de su currículum.
Lo que pasa es que nunca escucha Extremo Centro. Entonces he tenido que preguntarle, tú tampoco, no pasa nada, pero he tenido que preguntarle una pregunta que le hago a todos los invitados y que vamos a volver a hacer. John, ¿tú sabes cómo empieza esto?
Ni idea.
Ni idea.
Pero empecemos.
Óscar, ¿tú lo sabes?
Yo lo sabía y dije muy bien cómo empezaba. Pero me dejé la parte, digamos, menos importante, que es la cuenta.
A ver, Óscar, empieza.
Uno,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Así ya lo sabes, John.
Caray.
Oye, no, una pregunta. Sabéis que tenemos una semana muy, muy llena de temas. Yo casi presentaría la candidatura a Cojones of Steel como lo primero, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Sabéis que Esquerra está negándose, que es algo que está pasando por primera vez en la historia. Esquerra Republicana en Cataluña está negándose a nombrar como senador a Miquel Iceta, al cual ya le tiene comprometida la presidencia del Senado. Con lo cual, o sea, ¿is this Cojones of Steel de los moderados socios razonables de Pedro Sánchez?
Yo creo que es un indicio claro de que van a investir a Sánchez sin ninguna contrapartida.
de que va a salir gratis, ¿no?
Sí, totalmente.
Por cierto, igual que a Müller, a Mikel Iceta se le pronunciará Mikel.
Mikel Iceta.
Mikel Iceta, no Mikel.
¿No? Iceta, que es vasco, el apellido.
¿Cómo?
Sí, sí, sus padres son de Bilbao.
No jodas.
Bueno. Sí, sí, sí.
Pero además, hostia, no tenía apellido vasco pronunciado en catalán, ¿no? ¿Será Iceta?
Porque tiene sí, es una mezcla cultural sí. tan rica que, bueno, es que hay que pronunciarlo raro y ya
como
está.
El propio Mikel.
Es que sí, totalmente. Es que hoy hay sobredosis de vascos, porque tenemos claro. a Euskaldunes, a Óscar y a Armán Basurto. Y
segundo invitado de Extremo Centro, que quería decirlo antes.
¡Hostia, es verdad!
Claro.
Es el segundo. Bueno, está
dos bilbaínos,
de bilbaínos primero y segundo copando.
Bueno, yo también soy de Bilbao. Pues los de Bilbao nacemos donde queremos.
Ah, mira, muy bien. Sí, pero creo que tu acento deja de entender que no.
Pero el acento rápidamente se aprende.
Oye, pero tú eres de Chile.
Yo soy chileno, sí. Del sur de Chile, además.
Pero tu familia viene de...
Mi familia viene de muchos sitios. Mi madre pertenece a una familia de origen español, además de la frontera, o sea, que estaba en la zona de contacto entre los fuertes españoles en la Araucanía y los mapuches, que era una zona no solo de contacto comercial y étnico, sino también de mezclarse y de mestizaje, claro. que es una de las grandes cosas que tiene la colonia española, que no tiene la colonia anglosajona. Uh-huh. Y mi familia de origen alemán, pues viene de dos sitios en concreto, uno de los Sudetes y otra del centro de Alemania. De
¿Pero es diáspora alemana del posguerra o de preguerra?
Los que se fueron de los Sudetes son miseria alemana, hambre germánico. Dio la coincidencia que justo por la zona donde ellos vivían entró el ejército prusiano cuando invadió Austria para definir el tema de si Alemania se unificaba en torno a Prusia o a Austria, la Kleine uh-huh. Deutschland en la Große Deutschland. Uh-huh. Y el de centro de Europa fabricaba barcos en el Elba y no sé qué pasó, debe haber habido una sequía, pero su padre decidió que se tenía que ir del pueblo porque estaban apareciendo muchas señoritas embarazadas y estaba dilapidando el patrimonio genético.
Vale. Oye, una pregunta, ¿pero tus hijas son...?
Eso no es dilapidar el patrimonio genético.
No,
eso
no, son hijas. No, porque
son hijas españolas.
Porque es que yo a ti te perdí la cuenta cuando de repente no sabía si te estabas yendo a Chile o estabas.
Es quedando... que paso temporadas allí porque mi madre
claro,
vive
es que
en Chile.
Claro, porque tú sigues escribiendo en Chile.
Y tengo una gran. Tengo mucha vida en Chile. Todos mis amigos, así como vosotros tenéis vuestros clubs aquí de amigos, yo, mis ex compañeros de la universidad, están todos en Chile. Uno ha sido presidente de la Federación de Fútbol allí. Bueno, o sea, hay gente de mi vida que está allí. Y luego, pero toda mi familia es española.
¿Tu arraigo está
porque en... yo fundé una familia en España?
Eso era lo que... O sea, tú has...
La casa de Müller. Que no es de Müller, porque en realidad, como todo el mundo sabe, el que manda en casa es mi mujer.
No, pero la pregunta es, tú, por ejemplo, tú eres... Inmigrante, emigrante, no sé cómo llamarlo.
Requete contra inmigrante.
Requete contra inmigrante. O sea, esta ascendencia. Fíjate, el otro día hablaba con una chica, Karen, que es de la diáspora judía.
Claro.
Y es que es de los
¿Y
que
es Askenazi o Sefardi?
No, pero es de los que se fueron después de. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela.
Ah.
Y entonces, ella de lo que habla es de esa ciudadanía cosmopolita. ¿Vale? Que yo creo que se confronta mucho a veces con lo vasco. Voy a decirlo muy gráficamente.
¿Tú no crees que es muy universal ser vasco?
Uf, decía Salvador de Madariaga. Yo creo que ahora mismo estamos volviendo en parte a una... Debido a la pérdida de esas identidades que antes nos arraigaban en los sitios, como la familia, la religión, la parroquia, ¿vale? Que podía ejercerse en casi cualquier sitio, pero te daba una identidad común. O sea, la judía, la cristiana, la protestante, eran elementos que te permitían en un continuo encontrarte a ti mismo, ¿vale? Uh-huh. Ahora todo eso se ha evaporado, hay una ciudadanía muy, muy tenue, y entonces muchas veces a lo que te agarras con uñas y dientes es a la boina.
Sí, pero la boina, los vascos tienen boina desde que Sabino Arana se las puso, porque el vasco era el holandés errante, los vascos, el cano es vasco, dan la vuelta a la tierra, sí. Los capitanes que llegan al nombre del ejército español a Chile, que era la guerra de la guerra contra Arauco, indómito, eran todos vascos, y no se nombraba en aquella época, no me imagino al rey nombrando a los más desleales al frente de sus huestes, y entonces los que van a Chile son todos capitanes de origen vasco. vasco, y ahí se forma en Chile la aristocracia castellano-vasca. Decía Salvador de Madariaga que el pueblo vasco había hecho dos grandes cosas: la Compañía de Jesús y la República de Chile. Y yo tengo que darle la razón. La verdad es que...
¿Por no, cuál de las dos cosas?
Una, por las dos. Yo estudié con los jesuitas y luego tuve que relacionarme con todos esos descendientes de vascos que llevan mogollón de R's en los apellidos que hay en Chile. Los Larraín, los Errázuriz...
Oye, pues os pregunto una cosa. ¿Cómo creéis que una sociedad desarrollada... Esto es la misma pregunta que siempre se plantea sobre la Alemania, ¿no? Porque se ha producido el alejamiento ya definitivo del Parlamento de la señora Arrimadas, y pasó algo la noche anterior de que ella hiciera su última intervención, que es que enfrente de su casa aparecieron unos lacitos pintados en el suelo, lazos amarillos, ¿no?, que además tiene todo un significado maravilloso, ¿no? Cataluña, País Vasco, sociedades desarrolladas, sociedades del bienestar, sociedades económicamente potentes que garantizan un enorme bienestar a sus ciudadanos, acaban pivotando hacia una mentalidad en la que yo sí veo notas comunes. Es decir, aquí pasa algo. No sé qué es, pero pasa algo.
Yo creo que es un factor que existe en las sociedades que son diversas. Es decir, porque por mucho que digamos que hay que superar la identidad, etcétera, y no tenerlo como un valor que nos explique a nosotros mismos, las identidades existen, eso es evidente. Y en Cataluña, en el País Vasco, conviven varias identidades, y en casos históricos como la Alemania nazi convivían varias identidades. Y al final siempre hay cicatrices, mejor o peor cosidas, que en situaciones malas, como una crisis económica, como la derrota de una guerra, se pueden descoser. Y cuando viene algo malo es muy fácil atribuir cualquier tipo de circunstancia difícil a esas costuras. Y eso es lo que creo que ha pasado en Cataluña en el contexto de la crisis y en el contexto en el que hay muchas cosas a las que la explicación más fácil es atribuírselo a una noción de que hay extranjeros en nuestro territorio, de que hay gente que hace que ello nos vaya mal. Y las sociedades que son más permeables a eso son evidentemente las que tienen dentro de sí mismas identidades distintas.
Yo creo que eso es unos mal pensados. Aquí, yo que soy catalán, os puedo decir que aquí pone Pasi V Inés, que básicamente dice pásatelo bien, Inés, que yo creo que simplemente le están deseando suerte, es ninguna maldad.
Sí, sí.
No sé por qué pensáis que porque hay un lacito amarillo le están deseando
es un buen
algo malo.
Deseo.
Claro, sí.
Que se hayan puesto en la puerta de casa no es nada intimidatorio.
Es como cuando te ponen una estrella en el hombro, que es como para que puedas demostrar.
Para que
tengas
orgullo, claro. Es como suerte, para que tengas estrella. Yo creo que no debemos pensar mal, no hay ninguna razón para sospechar de sus malas intenciones.
Pues yo creo que tiene que haber algo también de aburrimiento detrás de esto, porque es verdad que tiene que haber diversidad y una crisis económica o alguna cosa, pero al final el mecanismo es la búsqueda del sentido, y precisamente pasa en sociedades desarrolladas, es donde más suelen dar ese tipo de movimientos, y es porque tendemos a buscar algún tipo de sentido, algún tipo de identificación con algo, y cuando se pierde la religión y...
Claro. Sí, yo creo que lo que dices del aburrimiento
tiene que es algo que lo sustituya, y suele ser la política, suele ser además la política.
¿Pero vosotros educaríais a vuestros hijos en una identidad cosmopolita o le daríais arraigo? Por ejemplo, es el dilema que yo tengo que afrontar, por ejemplo, con mis tres hijos.
Yo
creo que el arraigo es positivo, y creo que tener la sensación de que perteneces a un sitio es positivo. Al mismo tiempo, mientras eso no se vuelva una cárcel o una prisión. Yo solo puedo ser de este sitio porque solo me siento a gusto en este sitio, ¿no?
Es que hay que ser de un sitio donde uno siempre quiera estar yéndose. Esa es la clave. O sea, es pertenecer a un sitio del que quieras marcharte permanentemente. Para volver. Fíjate que Madrid es un sitio así. Yo la primera vez que aterricé en Madrid, no sé por qué...
¿En qué año?
Pues era 1984, finales del 84. Y fíjate que la primera vez que aterricé sentí que llegaba a un sitio al que iba a volver siempre. Y a la segunda vez que aterricé ya dije, ya he vuelto a casa.
Vale.
Y eso es muy potente porque no lo sentí ni al volver a Chile, sino al volver a Madrid. Madrid es un sitio en el que estás permanentemente volviendo, y eso es buenísimo. Es maravilloso porque la gente los vecinos no quieren saber de tu vida, pasan de ti y tú pasas de ellos, y eso es magnífico.
Oye,
yo también creo, perdona, que en el caso catalán hay que tener en cuenta que es una identidad que en gran parte ha sido artificialmente e intencionadamente creada, ¿no? Desde el pujolismo y tal. Entonces, ahí no es solo una cosa de arraigo, de una búsqueda de un sentido a la vida, que desde luego también yo creo que tiene algo que ver en el contexto de la vida moderna, ¿no? Pero también creo que ahí hay que tener en cuenta el factor político que ha sido creado poco a poco, sí, y con intenciones políticas claras, ¿no?
A mí es que me pasa una cosa con Hilo, por ejemplo, en lo que en Cataluña o en País Vasco toma la forma de un nacionalismo rampante, que te da identidad y te protege de esas vicisitudes. Creo que a nivel global, yo por ejemplo ahora lo estoy viendo mucho con una parte de la izquierda y una parte de la derecha, ¿vale? Este nuevo movimiento identitario, no bajo la idea de una ideología totalizadora que explique tu vida, el marxismo o lo liberal o democristiano, no, más hacia actitudes moralistas, identitarias moralistas. No sé si habéis visto, por ejemplo, Bob Pope, ¿lo conocéis? Que es un
cómico.
No es exactamente un cómico.
Es un analista político, ¿no?
Un entertainment.
En televisión, ¿no?
Joder. Que últimamente...
Pues yo pensé que era un cómico cuando... y resulta que era análisis político. Y, hay, bastante
y hay cómicos que son analistas políticos y analistas políticos son cómicos. Sí.
Exactamente. ¿Qué categoría estamos creando ahora? Y voy a circunscribirme a la izquierda porque creo que donde se está produciendo de manera más voraz este fenómeno, ¿tú te tienes que ir?
Tengo que ir ya, sí.
¿Por qué?
Tengo que ir a comer.
Tienes que ir a comer.
Sí.
O sea, y nos dejas a nosotros pasando hambre.
Pasando hambre, ¿eh?
Por una sesión. Se deja por una
solidaridad. Es que se nota que es vasco.
No hay solidaridad. Y además voy a comer, que es lo que.
Oye, tío, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias
honor,
a su hermana también, que va a hacer de chofer. Hablamos,
eso es,
¿vale?
Eso es, muy bien. Encantado de estar
encantado.
Aquí.
Cuídate mucho.
Hablamos.
Un abrazo,
buen viaje.
Tío. Adiós. Pues un poco lo que os comentaba, ¿no? Que sobre los ricos, porque los ricos tienen conciencia de clase y porque hacen caridad. O sea, estamos criticando a los ricos por hacer caridad con un discurso que, sinceramente, es muy viejo. O sea, es muy viejo en la estructura. Parece que tras el derrumbe del muro no debería tener ya casi vigencia, es decir. Y, sin embargo, hay una generación, hay una nueva generación que lo ha cogido con mucha fuerza. Es decir, que les ha impregnado en su identidad, pero que sin embargo no es transformador, porque es simplemente una actitud. O sea, es una posturita.
Esto me recuerda un poco al ensayo este del regreso liberal de Mark Lilla, ¿no? Que hacía como una especie de relato de lo que había pasado desde la época de Roosevelt, ¿no? Y las dos épocas que llama de Roosevelt y de Reagan, ¿no? Pero yo creo que, o sea, una cosa es el tema de confrontar unos grupos y otros, que eso, bueno, puede tener una estrategia política o no, pero, hombre, es verdad que pese a que haya caído el muro, la desigualdad existe, ¿no? Y yo entiendo que puedan tener esa actitud un poco frentista, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de la izquierda, en ese sentido, esa actitud, es esa que dices que es moralizante, ¿no? Que es como, perdón, moralista, que es continuamente como diciendo lo que tienes que hacer, de alguna forma acatando tu libertad, haciéndote dándote como un mensaje de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y es una actitud un poco, a mí eso sí que me parece viejuna, ¿no? Me parece que va en contra de la libertad, creo que es anticuada y creo que no les conviene a ellos como para crear una especie de eso, un discurso transversal que logre captar a gran parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso...
¿Habéis visto una entrevista? Es que, fíjate, no sé si es en el español, sale una entrevista de Carmen Calvo en donde dice, ella, una ministra, dice, hay que acabar con el ideal del amor romántico.
Ah, claro.
Pues es una... ¿Pero cómo que? Pero, oiga, que usted es ministra. O sea, esto es de curas.
Bueno,
o sea,
quiero decir, no sé si de curas, pero eso es, perdón, una vieja postura de feminismo
curas,
radical.
De clerecía.
Pensar que el amor romántico, o sea, el feminismo radical no puede entender que haya gente que sacrifique ingresos por amor, que sacrifique su tiempo por amor o sacrifique su carrera por amor. Eso es una cosa que en la cabeza de una feminista radical no entra. Y por eso hay que acabar con el mito del amor romántico. Hay que dejar de pensar que hay mujeres que abandonan una profesión prometedora o que podrían haber sido profesoras de derecho constitucional o vicepresidentas del gobierno por amor a alguien.
Pero John, que eso, que puede ser legítimo...
Eso es una conducta
predicado
individual
desde un púlpito. Quiero decir,
ah, claro.
Tú puedes predicar lo que quieras desde un púlpito, ¿vale? Uh-huh. Tú coges, montas una iglesia, la llamas iglesia y dices, mira, en esta iglesia no se acepta el amor romántico. ¿Por qué? Porque son normas que prescriben sobre la moral. Es decir, oye, mira... En esta iglesia
sí,
no se acepta
lo que le criticamos a Vox, ¿no? Que
pero,
se meta en la cama de la gente,
pero,
y aquí también pasa lo mismo. Exacto.
No, lo que quiero decir es un ministro o una ministra le tiene que decir a la gente
cuál es el modelo
que...
de sociedad perfecto, pero, de modelo de pareja.
Son
que
dos
quiere.
Cosas. Claro. Una cosa es que una ministra, si corresponde que una ministra haga eso, que a todas luces parece que no, y otra cosa es si es astuto, inteligente, o si también corresponde que un grupo político que también yo creo que debería dedicarse a otras cosas, tiene que meterse pues eso en la cama
pero,
de los demás.
Pero ¿por qué no? Si, o sea, estamos decidiendo cómo es la educación pública, estamos decidiendo cómo asignamos los recursos de los impuestos de las personas. Si estamos decidiendo todo eso, ¿por qué no vamos a decidir lo que tienen que hacer en su casa? ¿Por qué no vamos a decidir cuándo tienen que estar de baja, cuándo tienen que cuidar a sus bebés, cuándo tienen que hacer el amor con su mujer o con su hombre? ¿Por qué no lo vamos a decidir? Yo es que yo, creo fíjate, que eso está a un paso.
Yo que se circunscribe dentro de la... Yo te voy a decir cómo te tengo un cuadrado en mi cabeza, ¿no?
A ver.
Peligro.
Liberales simpáticos. Junto con Rodríguez Brown. Porque hay mucha...
Rodríguez Brown es liberal cantarín.
Bueno, pero vamos a decir una cosa. El tono importa. El tono importa en la vida. Y eres una persona muy agradable de trato.
Gracias.
Y esto importa. Porque hay por ahí alguno que, para decir lo mismo, se pone muy impertinente y muy faltoso.
Hay liberales confrontacionales.
Joder, macho.
Y liberales doctrinales. Bueno, es que para ser liberal tienes que ser tolerante. Y entonces claro, tienes que admitir que no siempre tienes la razón.
Y ser un poco, bueno, pues mira, es que la vida es aceptar que los demás son diferentes, ¿no? Y es como taca, taca, taca. Pero a lo que voy con el tema este de...
¿Qué querías decir con el tema identitario? Me da la impresión de que te has quedado ahí...
Sí, porque, fíjate, por ejemplo, yo hay una debilidad en este discurso identitario que creía superada. Por ejemplo, los discursos pobristas, los discursos del decrecentismo, todas esas cosas yo decía, esto ya no va a volver, porque la izquierda sabe que ese no es el mecanismo de avanzar, que el mecanismo de avanzar es crear y repartir, pero en ese orden.
Pero estás haciendo una asunción y es que la izquierda quiere avanzar. Y bueno, era lo que muchos creíamos. Que sí, ¿eh? Sí, pero esa parte no es la que tiene el poder en la izquierda ahora mismo.
No lo sé.
En muchos lugares.
No, fíjate, yo voy a ser... Yo lo que me aterra es que dentro del discurso de la cultura, sobre todo, que es quien está creando opinión, se está generando constantemente un doble discurso. Por ejemplo, el programa Salvados. El programa Salvados para mí es un ejemplo perfecto. Jordi Évole. Jordi Évole es como Superman. O sea, vosotros sabéis esta idea de que Superman se disfraza de humano.
De periodista, además.
Superman es un extraterrestre súper poderoso que puede hacer muchísimas cosas y para poder vivir una vida normal se disfraza de humano. Y entonces se disfraza de un hombre apocado, con gafas.
Periodista
que tiene que hacer cosas y que es así humilde y demás, ¿no? Pues a mí con Jordi Évole me pasa una cosa parecida. Es decir, él se disfraza de una cosa... que no le hago ningún tipo de crítica por presentar un programa de éxito, pero su vida no es esa. Su vida, él se disfraza, incluso la ropa es una escenificación, que es normal, porque en televisión es normal. Y lo que está pasando es que esa disonancia entre cómo ellos son, que le pasa a Buenafuente, le pasa a este cuando hace los determinados discursos, creo que está generando una quiebra en la izquierda que va a ser difícil de llenar. ¿Por qué? Porque los discursos se están extremando. Pero en realidad las conductas, las pautas, son súper conservadoras. Es decir, a la mani que toca, a indignarse con el salvados que toca, la columna de tal en plantilla, o sea, la columna socialdemócrata, que es un coñazo de leer. Y no, es que la columna socialdemócrata... Es un coñazo. O sea, lo fundamental es que es un coñazo. Es que ni siquiera dentro de lo que dicen es algo divertido. O sea, y entonces estamos... O sea, de tanto aburrimiento que acumulan...
Pero es otro factor del
miedo de que un día decían jugar a revolucionarios, que es lo que creo que pasó en Euskadi y en Cataluña.
Hay dos cuestiones. El primero es lo que dices de que es aburrido. Y yo creo que la predecibilidad es una de las cuestiones que ha hecho que mucha gente en Europa vire hacia la extrema derecha. El hecho de que te pones a leer una columna socialdemócrata y aparte que te repite unas recetas que se han visto en muchos casos que no funcionan o que se están aplicando, el hecho es que no resulta emocionante, no resulta contracultural y por eso mucha gente abraza a la ultraderecha. Y luego, si ya lo circunscribimos al ámbito vasco y al ámbito catalán, yo creo que hay una serie de especificidades que no pueden ser obviadas y creo que tiene más que ver con el nacionalismo que con ciertos discursos de la izquierda. Lo que sí creo es que en España va a ser muy interesante ver cómo evoluciona ese discurso de la izquierda, porque es uno de los pocos sitios en los que la izquierda está gobernando. ¿Cómo va a compatibilizar la izquierda ese discurso de Jordi Évole con la camisa de leñador, las gafitas, un ligeramente despeinado y tal, con tener a Pedro Sánchez, que parece Jaime Cantizano en la Moncloa, perfectamente trajeado y recibiendo a la gente?
Yo es que creo
porque
que
eso va a ser una disonancia que en el resto de Europa no la vamos a ver, porque gobierna la derecha.
Mira, Yo había una cosa que pensaba. Yo pensaba, bueno, como vamos a vidas más transparentes, ¿vale? Donde pues cada vez se va a saber más lo que hacemos, pues por distintas cosas, ¿vale? Pues eso va a llevar aparejado el perdón y la indulgencia. O sea, vamos a ser más capaces de perdonarnos, vamos a ser más capaces de entendernos, vamos a ser más capaces de entender por qué pasan las cosas y ofrecer
perdón. Va a haber menos espacio para el cinismo, ¿no? Porque al final...
Sí, pues porque al final... Y no, tío. Me estoy encontrando una nueva generación de fariseos que en vez de llevar... O sea, en vez de llevarse a coros de arpillera y pintarse con ceniza el pelo, llevan camisetas de I'm a feminist y llevan simbolitos del 8M y no sé qué, que luego lo que son tartufos, son moralistas, son fariseos que están juzgando y proyectando constantemente en los demás neuras personales. Y entonces, claro, lo que me pregunto es esto, ¿hasta dónde llega? Es decir, porque nosotros, vamos... Yo creo que somos de la misma generación o tú
tú eres mucho más joven.
Bueno, yo soy del 80. Pero claro, yo viví todo lo que era los 80, los 90 y veías un poco la explosión de libertad, ¿no? Y antes en los 60 y antes en los 70. Y sin embargo ahora hay como una especie de neoconservadurismo, pero que ha pivotado hacia la izquierda.
Mira, yo la verdad es que analizo poco a la izquierda, porque lo has dicho claramente, te aburren algunas cosas. Yo creo que efectivamente hay que leer a Lilla, hay que leer a Haidt, y ahí hay muchas de las claves de lo que está pasando. Y el tema de la identidad, tienes muchísima razón. A mí me resulta increíble cómo se ha perdido la vieja izquierda, la que se leía a Marx. O sea, yo soy más joven.
Materialista.
Que tú. Yo soy de los 60, y entonces cuando yo llegué a la universidad tenías que discutir con unos tíos que se habían leído El Capital de verdad.
¿Eh? Yo no me lo he leído.
Y que te hablaban de materialismo histórico y materialismo dialéctico como si hablaran de cocinar espaguetis. Yeah. Y entonces era muy heavy, porque efectivamente al final te terminabas instruyendo mucho marxismo que luego. Bueno, sí te ha servido. La verdad es que el marxismo permea casi todos nuestros análisis. Los análisis que se hacen hoy de la realidad son básicamente marxistas y deben mucho a Marx en ese sentido. Ahora, a mí me parece que esta izquierda efectivamente es una izquierda que por un lado se alimenta con cuentagotas de las ciencias que más a la izquierda están, que son la sociología, la politología, etcétera, y algo de la economía, pero que no termina de tener un campo unificado, digamos, para poder aplicar en todos los. Entonces, ahí coexisten estas distintas tribus que tú llamas identidades y que a mí me parece que son la cosa menos de izquierdas que uno debería pensar, que uno podía imaginar. O sea, este es un nuevo fracaso como el que se produjo en 1914, cuando ahí se produjo una división en el ámbito del marxismo entre los que creían que los obreros jamás iban a ir a luchar por sus países ni ponerse de nuevo bajo las banderas de Austria o de tal, y que iban a solidarizar con sus compañeros obreros alemanes, rusos...
Hablas de Trotsky, ¿no?
Sí. Claro. Y bueno, pues aquella ruptura, fíjate, y esa fue la primera gran desilusión del marxismo.
Acabó con un piolet.
Bueno, acabó con el internacionalismo. Luego vino la segunda vida, donde aparece ETA y el Frente Argelino y el Frente de Farabundo Martí, o sea, los frentes, la técnica del Frente Nacional, que ya es muy posterior y que viene de la revisión cubana prácticamente del marxismo, ¿no? Pero esto que estamos ahora, esta fase, yo creo que es mucho más anodina. Yo uso la teoría de...
Perdón, es que has dicho anodina, exactamente.
Sí,
pero fíjate, es eso. Bob Pope, hilándolo al tema de lo que dices de Cuba.
Bob Hope.
Bob Cope,
el
Bob
tipo Cope. Más plasta que había en Estados Unidos hasta el último momento estuvo en todos los homenajes subiendo la bandera, bajando la bandera.
No, pero vuelvo a Bob Pope, este tío que hace speech y sermoncitos, este Bob Pope TV que hace speech y sermoncitos de cura en las intervenciones televisivas que hace,
te tiene cabreado.
Me tiene enfadado.
Sí, sí. Porque te
veo. Es que juzga a los demás, lleva emitiendo opiniones, juzgando a los demás.
Eso es lo que hace un
humorista. El otro día alguien le pregunta por la represión. Él es homosexual, pero resulta que le dice un contertulio: bueno, ¿y la represión de los homosexuales en Cuba? Y dice: bueno, no, yo estuve hablando con los. Estuve hablando con homosexuales de allí y era como la chiquimil y te llevaban a un campamento, pero conocías gente y demás. Eso lo ha dicho este tío.
Bueno.
Y si esto lo dijera alguien que no es de su cuerda, tendríamos a todos...
Un infierno.
Exactamente. O sea, aquí hay algo, hay una disonancia que no
bueno,
sé.
Porque al final es que no piensa el que quiere, sino que el que puede. Como no insulta el que quiere, sino el que puede. Y entonces, que este personaje lo diga, pues probablemente tenga... Si lo dijera alguien, si lo dijera un obispo, o si lo dijera alguien con un...
Claro. ¿Alguien del PP?
Sería, sí, o del PP, pues se le atribuiría pues, un respeto a la realidad que a él no se le exige, ¿no?
Oye, una duda. ¿Tú has estado en muchos medios trabajando?
Sí.
Porque tú eres periodista de formación, ¿no?
Claro.
Tú eres periodista de formación, vale. Una duda. Es que ahora han llegado nuevos diputados al Congreso de los Diputados.
Sí.
¿Qué te parecería que un diputado dijera públicamente que es indigno un subtitular y que cómo puede ser en público? Me estoy refiriendo a Pau Mariclose, que el otro día...
Estoy al tanto, he visto el tuit.
Es que el tío lleva meses... atacando a Kiko Llaneras, que es un periodista del... Bueno, periodista aún.
No, Kiko es más que un periodista, es un ingeniero.
Exactamente. Y lo acojonante de esto es que dices, bueno, vale, lo atacabas desde tu condición de militante socialista, puede ser criticable o no, tal. No, luego lo atacas desde tu condición de miembro del gobierno como alto comisionado. Vale, de acuerdo. No, pero es que ahora ya como diputado electo coges y públicamente, en un acto que es evidentemente buscando la censura previa del resto, es decir, ojo, no te metas con estos porque van a ir a por ti, tiene los santos cojones de decir, no es... Oye, tío, o sea, estáis haciendo esto. Esto es lo mismo que si coge Adriana Lastra o el Sun Su Corda y levanta el teléfono y llama a una redacción para decir que, oye, ¿qué está titulando este periodista?
Así es.
Yo, para mí, o sea, es poco respeto democrático.
A mí no me gustó por lo que estás diciendo. Yo tengo mucho aprecio a Pau. Hicimos un libro juntos. Él colaboró en uno de los libros que he coordinado, no me acuerdo si el de Ciudadanos o el de Podemos, pero en uno de ellos colaboró Pau, al que le he tenido aprecio siempre hasta que ha entrado en política. Cuando ha entrado en política, bueno, pues ya no tengo mayor relación con él, salvo un respeto que nos tenemos en Twitter, en consideración a los años pasados. Que yo creía que él también tenía con Kiko, a mí no me gustó porque era, no sé cómo el país puede tener a Kiko Llaneras en sus filas. Eso, a eso sonaba el tuit de... Sí, y eso es un poco impresentable, porque si él le hubiera dicho directamente a Kiko, estoy en desacuerdo con lo que has escrito, o me parece una porquería tu análisis, sí, o lo que quiera, pues a mí me parecería dentro del ámbito de la libertad de expresión. Es el tema de decir, ¿qué hace el país rebajándose a tener a un tipo como Kiko Llaneras cuando probablemente es el mejor fichaje que han hecho los últimos 10 años? ¿No?
Porque además incluso puede haber hecho un enfoque del tipo, no estoy de acuerdo en lo que dices de la muestra, etcétera.
Claro.
Porque él
o
se
no
precia,
debes insultar a mi amigo
Tesalos. Cuando le dicen, no puede ser que como político esté atacando a un periódico como es El País, él dice, no, es que yo soy un experto en encuestas. Bueno, pues céntrate en las encuestas y no en el titular. Pero más allá de eso, a mí lo que más
es
me
que
agobia...
Es que yo lo que hubiera querido es que hubiera seguido siendo experto en encuestas.
Claro, evidentemente. A mí lo que más me agobia el tuit es que le responde el propio Kiko Llaneras, pero en vez de mandarle a tomar por culo, con perdón, que es lo que hubiera hecho cualquiera en esa situación, se nota que Kiko Llaneras huele el peligro para él y para el periódico, entonces le responde como, bueno, tampoco es para tanto,
¿te
no tienes que enfadarte?
Artículo,
claro. Te has leído
el
artículo. Claro, entonces, la cuestión es esa. Es que él siente que no puede responderle con toda la contundencia que querría, porque, claro, él se da cuenta que está hablando con un político. Con un político que tiene poder.
Claro.
No, y no solo eso, sino que puede decirnos misa, pero el hecho es que.
Con un político del PSOE.
Con un político del PSOE.
Con un político del PSOE. Que aquí esto es una cosa que aprendes.
¿Tú crees que Kiko le tenía miedo?
No. Kiko, lo que pasa es que es muy respetuoso.
Claro. Sí, es muy respetuoso y no le gusta nada este tipo de broncas.
No le gusta nada.
Él no tiene tiempo para calcular, para estar perdiéndolo en broncas de este tipo. Y Pau no tendría, no sé, a mí me pareció muy destemplado lo que interviniera
con
este tuit.
Llevan meses con esta milonga. Y yo, a mí lo que me pareció un error, y creo que a mí me joden estas cosas de dejar a alguien solo y que...
O sea, y que se lo coma la turba. Pero eso le pasó a Pau también. En Barcelona, cuando él estaba allí y plantó cara a los separatistas, también le hicieron la vida imposible.
Sí, claro,
o sea, hay que reconocerlo todo. Si nuestras trayectorias están ahí, como tú decías, transparentes.
A mí lo que me pasa con el PSOE es que sé que el PSOE tiene memoria. O sea, tú cuando criticas a UPyD o a Ciudadanos o a Podemos o a tal, es otro rollo. Cuando tú criticas al PSOE, estás criticando una estructura de poder que tiene una memoria de la hostia y tiene resortes de cojones. Entonces, claro, cuando tú señalizas algo como está señalizando Pau, tiene un efecto. O sea, tiene un efecto que es decir, bueno, ojo, cuidado.
Claro.
Tal es así, y esto es lo que es evidente, que todo el perímetro académico, sociólogo, de este tema no ha dicho ni mu. Y están todos bastante callados.
Es
en
que
público.
Tienen todos miedo a que Kiko lo nombre director del SIS. Es que además sería un acierto de Sánchez, joder.
Sí, ¿no?
No, hombre, a Kiko no lo van a nombrar nunca porque en la mitad de la profesión sociológica recela de Kiko porque se inventó lo de los promedios como hizo el americano este. Sí. Y lo otro es que él ha sido muy rompedor. O sea, él es una persona que ha llegado a este mundo por su afición y su interés y la pasión que despierta en él la sociología. Pero él no tiene formación sociológica, claro. Gracias a Dios. Que eso es una cosa. O sea, él tiene formación
no pasado por la extrusionadora
biológica, ¿no? Y entonces eso es su ventaja, pero dime, si soy presidente del gobierno, ¿a quién hubiera nombrado? A Kiko Llaneras en el SIS, sí. Claramente.
Oye, a mí solo un comentario, a mí lo que me ha llamado la atención del tuit es que cuando uno puede cometer el error de opinar o de opinar mal sobre un titular o un subtitular que haya puesto un periodista, no debería hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta su recién estrenada condición de diputado, ¿no? Pero lo que a mí sí me llama la atención es que cuando entran varios a defender a Kiko, él no se baja de la burra, ¿no? Y sigue insistiendo y reivindica su condición de experto. No se pueden tener las dos. Una vez, claro que hay políticos que son expertos en cosas.
¿Tesanos?
Claro, por ejemplo.
Catedrático de sociología,
pero, cuando
y
uno...
Y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez.
Pero bueno, cuando uno es diputado, es un su imparcialidad está comprometida. Y ya está. Por mucho que uno sea experto en una cosa, cuando uno ya esté objeto a cargo público, tiene que entender que no se puede tener todo en la vida y que hay que renunciar a esa parte imparcial de un experto que se supone que todos los expertos tienen, pero que una vez cuando se llega a política ya no se pueden tener las dos cosas, ¿no?
Oye,
eso
pues
me sorprende que no vea eso.
Yo voy a aprovechar porque yo considero que hay un tema de enorme interés que ha sacado Antonio Villarreal hoy, que me parece muy importante, que es que ya sabemos de quién es la polla del negro de WhatsApp.
Ah, mira.
Entonces...
Oye, este programa lo escuchan menores de edad, no es horario protegido, ¿no?
No, pero esa polla de ese negro que ha sido tan que debe ser la polla más vista del mundo. Porque es un meme que es internacional, no es un meme solo español. Es decir,
a mí me ha tranquilizado mucho saber que está manipulada fotográficamente.
Sí.
Ahora, ¿cómo ha salido Antonio Villarreal vivo de ese foro de macropenes en el que ha estado hurgando para encontrar la fuente de la fotografía?
Y tú sabes que a mí Antonio me encanta, es un tío que
bueno, yo he tenido el gusto de trabajar con él.
Claro, lo sé. Erais de la plantilla original del Español.
Así es.
Pero yo fíjate que Antonio, es que me gusta mucho porque además tiene una sistemática muy respetuosa con su oficio, con su trabajo, que es el periodismo, pero el cabrón se nota que disfruta, tío. Es que tú le ves tecleando cada palabra de ese artículo diciendo, joder, qué bien me lo estoy pasando, después de haber estado hurgando. Para las que no lo sepan, que vayan al perfil de Antonio Villarreal, vayan a imágenes y vean que ha hecho una investigación en profundidad sobre el meme del negro del WhatsApp, que le ha llevado a un foro en donde se editaban y manipulaban imágenes.
Y ha descubierto que el autor ha desaparecido.
Exactamente.
Que lleva un año sin aparecer. Es muy interesante la información que ha hecho Antonio. Antonio pertenece a esa generación a esa nueva generación de periodistas, ya un poco talluditos, ya no jóvenes, talluditos, pero
hola, Antonio.
Es que creo que vendrá una de que ahora debe tener 25, que todavía va a ser distinta y tendrá otras características, pero ¿sí? La de Antonio, él me confesaba, y creo que no rompo ningún off the record, porque no me dijo que era off the record, me dijo, mira, mi estrategia, me decía él, yo, porque los medios, los modelos digitales en los que se trabaja hoy como periodista no tienen nada que ver nada. En los que empecé yo, por ejemplo, que era un periódico donde tú tenías un tema que te asignaba un jefe y tenías que cubrir, reportearlo y documentarlo y escribir una noticia al cabo de 8 horas, que más o menos era el tiempo que tenías para investigarla, entregarla, y eso entraba en un proceso industrial, etcétera. Hoy no. Hoy tienes que escribir, pero además es que las métricas digitales hacen que los gestores estén muy pendientes de cuánta gente te sigue, cuánta gente te lee, cuántos impactos genera tu noticia, etcétera. Antonio me decía que él tenía una cosa que me parece muy sabia y que es la única y es una receta excelente para los periodistas jóvenes. Él decía, mira, yo hago un tema como este al día que genera muchos clics,
claro,
y que no vale nada del punto de vista, o sea, que es un divertimento, digamos.
Una bueno, pero ¿por qué?
Es
pero
como cuando a Mozart le daba por hacer una polca.
Yo tengo comprometida, pero joder.
Pero luego la polca. Él hace otro tema al día, él siempre hace lo mismo. O sea, eso, con él, su equilibrio periodístico, su equilibrio sistémico es: hago este tema que es un divertimento, la polca, que de 4 minutos, uh-huh, y luego hago una sinfonía.
Claro.
Y entonces todos los días te entrega una información muy acabada de un tema serio.
¿Tú sabes que
tiene
el sistema?
Muchísimo menos impacto, muchísimo menos clic, que lo leen 4 tíos, pero que...
¿Tú sabes que ese es el sistema del modelo de estudios americano? Que te hacen Transformers 4,
así
ganan
es
200 millones de euros, y luego se paran 30, 40 para pagarle la de Coppola, 40 para pagarle la de tal, porque como no saben si van, bueno, a ganar dinero o no...
Todo el mundo ha sido así, el director de cine que no hacía telepublicidad, pues mira...
Entonces, claro, yo esto tengo comprometida una conversación en Extremo Centro con la periodista española que más visitas genera de España.
Anda. ¿Qué es?
La dejo de sorpresa. Ah, pero yo me decía...
Eso es porque no lo tienes cerrado.
No, lo tengo cerrado, pero es la que además se pasó...
Ahora dímelo de bajito.
Que se pasó del Confidencial a Voz Populi.
Ah.
Y que, o sea, hace 8 piezas, 9 piezas, y quiero que venga a explicarle a los periodistas...
Que, pero es la que más clic genera, la reina del clic.
La reina del clic. La reina del clic de España, del clic, y que yo he leído muchas noticias de ella que son pues de salud y de sexo.
El gatillo, ¿vale?, más rápido del oeste.
Por cierto, un tema sobre sexo que me gustaría que lo comentaba con Antonio. ¿Por qué, si sabemos que Internet is for porn, ¿vale? Sabéis que Internet fundamentalmente es para porno.
Y juego, sí.
¿Vale? O sea, el gran volumen de información es porno.
Y juego.
¿Hay algo que quieras confesarnos, John?
Ha quedado clara cuáles son las dos cosas.
Si sabemos que el internet es para el porno y el juego,
gracias.
¿Por qué no hay sección de porno en los medios?
Fíjate, buena pregunta.
Quiero decir, de la misma manera que hay un comidista o una sección de gastronomía o de vinos.
Se podría llamar comidista también.
O de series.
Vas a tener que censurar este programa.
No sé. A mí una de las cosas que me gusta, John, es que tú eres liberal de verdad. De cintura para arriba y para abajo. Sí. Que... No, que... Que si el internet es para el porno y el juego, ¿por qué no hay en las secciones, sobre todo en los medios digitales, no te digo los del papel que son más dinosaurios, pero en los digitales, ¿por qué no? Podrías construir, oye, con actrices, actores, directores, estilos, o sea, lo mismo que hay sobre series, sobre cine, sobre...
¿Sabes que no estás diciendo ninguna tontería?
No, pero ¿qué cojones? Pues yo no digo tonterías.
No quería decir eso. Pero fíjate que una de las cosas que más me obsesiona del tráfico de porno que hay en Internet es que inevitablemente es accesible a los pequeños.
Ah,
a tus hijas, a tus hijos.
Sí. Los filtros.
Lo sé porque un día yo entré y estaba mi hija pequeña con un ordenador y de pronto en un pop-up apareció un enorme pene. Y entonces, claro, me quedé horrorizado y no sabía qué explicar. Entonces, y el problema es el siguiente.
Perdón, ¿era el no es cómico de Pene Villarreal?
No, era otra cosa.
Bueno. Sé que no es cómico, pero...
Y entonces, porque ella es un poco hacker y estaba buscando cosas en páginas de mala reputación. Descargarse algo gratis.
Vale.
Y entonces te salía porno y tal. Pero no es porque ella buscara el porno, vamos, salió casualmente. Y entonces yo me quedé planteando, y efectivamente lo que tú dices tienes mucha razón, porque en el porno las secuencias tienen un orden que ya está estudiado y son todas iguales. Todas las películas cambian los protagonistas, la chica rubia, morena, el chico negro o blanco o ruso, pero en el fondo las historias son más o menos las mismas. Y mi preocupación es la siguiente: como la de educación sexual está tan devaluada o jamás va a ser tan entretenida como el porno, el modelo de relación sexual que se le transmite a los jóvenes es un modelo que se basa en las mismas secuencias de la película porno. Tiene que pasar esto, tiene que pasar esto y tiene que pasar esto.
Esto lo habla Philip Zimbardo. Esto que estás hablando tú ahora lo tiene Philip Zimbardo en una conferencia maravillosa que se llama The Demise of Guys, que comenta en TED, que habla de cómo la educación sexual en Estados Unidos, él mide Estados Unidos y dice, vale, ¿qué es lo que le está pasando a los jóvenes estadounidenses? Y se ve que la educación afectivo-sexual ha descendido mucho, mucha insatisfacción, claro, en parte porque la educación afectivo-sexual se está haciendo sobre todo a través del consumo de porno. Claro, ¿qué pasa con todo esto? No tenemos un discurso público.
Que eso lleva a un auge del onanismo que hay ahora mismo, de la autosatisfacción
ahí
sexual.
Ahí yo no entro porque no...
Hay números, ¿eh? Sí. La semana pasada Pablo Malo, Pitiklinov, que es un tuitero muy interesante y que es un gran divulgador científico, pasó un estudio que habla...
Porque cuando Ignacio y Armán están como diciendo, bueno, a ver cómo metemos aquí...
No, no lo dejamos,
somos
lo
suficientemente jóvenes como para sentirnos incómodos, yo creo.
Va sin preservativo, ese es el problema. No, el asunto es que Pablo Malo saca un estudio donde dice que efectivamente la caída de la actividad sexual es enorme y generalizada. Y mi pregunta es,
artículo de Atlantic.
Eso es. Mi pregunta es, luego también se ha comprobado que la testosterona a nivel mundial está bajando. ¿La testosterona está bajando porque ha caído la actividad sexual o la actividad sexual provoca que haya menos testosterona? Al caer la actividad sexual hay menos testosterona. ¿Por qué? Porque la testosterona está relacionada con la toma de decisiones arriesgada, con la violencia, etcétera, con la gestión de la violencia, con la guerra. Bueno, fíjate que el único país del mundo donde no cae la actividad sexual es Israel.
Ah, amigo.
Una sociedad que está en guerra permanente, están armados los chavales.
Amenazada.
Amenazada. Y que está, claro. Y donde la vis bélica.
Por cierto, que cumplen años hoy, ¿no?
No, el 14. El 14 de mayo es la declaración de independencia de Israel.
Exactamente. Enhorabuena, feliz. Israel debe prevalecer.
Sí, son un montón de años, del 48 al 71.
En este tema que tú estás hablando, que es cómo se vincula hacia el comportamiento sexual individual, pero hay muchas cosas. Es un área donde se está... Un segundo. Donde
no te dejo hablar a ti tampoco.
No. Tío, he hablado más que Rivera.
No, sí, no me lo puedo creer.
Te lo juro. Lo contamos con una caja de tiempo... Y hicimos un extremo centro de diario de campaña y hablé más que él, tío.
Eso es increíble, me saco el sombrero.
Ahora creías que ibas a incomodar a John con el tema del sexo y hablado más que tú incluso.
No, pero fijaros, lo comenté en público, esto de lo de, oye, pero ¿por qué no hay sección de porno en los medios digitales, en el Confidencial o tal?
Y... Oye, por cerrar eso.
No, es que me
dijo una sección de crítica. Es que Israel, un tío comentando un vídeo, en plan de. Bueno, tal, el comienzo está un poco sobreactuado, tal.
Exacto.
Un crítico de porno.
Un Jaime Altozano.
Claro.
Exacto.
Claro.
¿No? Pero quiero decir, es que es algo que consume mucho la gente. Es decir, que dedica muchas horas y mucha atención a ello. Y dicen, pasarelas de pagos seguras, pago mediante token, retransmisiones en streaming, listas de regalo de Amazon. Innovaciones que se han hecho en el balanceo de cargas, servidores y demás, vienen todo del mundo del porno. Me ha dicho de Mairena y Driz. O sea, es decir, es un mundo que ha innovado mucho en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, yo tenía un compañero en el Instituto de Roces que ha montado uno de los mayores portales de porno de España, que es Cumloader, ¿vale?
Y el tío
es un emprendedor de la hostia. O sea, quiero decir, es seguramente de las personas con las que yo estudié, es el tío más exitoso. Y no hay un debate público alrededor de ello. Sin embargo, sí que están pasando cosas. Nos pasa también con el juego. Es decir, cuando vemos aflorar las consecuencias, entonces yo creo que es demasiado tarde. Es decir, vemos ya un poco que las cosas están un poco más allá de donde quizá tendríamos... Desde un punto de vista de apertura al... Dale, Armán. Sí. Que...
No, pero sobre todo con el porno...
Es que
Claro. O sea, con el porno hay una cosa que yo siempre me pregunto y es ¿cuándo va a caer la barrera moral a un extremo tal en el que entre la publicidad? Porque al final son los vídeos más consumidos de todo el Internet prácticamente. ¿En qué momento vas a entrar... para ver un video porno.
En campaña electoral teníamos que haber metido publi en X vídeos.
Y va a salir publicidad de un banco. O publicidad de una empresa de alimentación. O publicidad de lo que fuera.
En Tinder, cada vez que hacías
Pero Tinder no es porno.
No, ya lo sé. No, pero digo... Pero pensando,
pensé que hablabas de YouPorn o algo así.
No, sí, pero digo que... ¿Por qué no llega la publicidad a determinados lugares?
Al Marca, por ejemplo.
No, pero es verdad.
A mí me van a echar del trabajo por esto, ¿eh?
Oye, ¿te imaginas que hubiera publicidad de Xvideos o de YouPorn o de Pornhub en la portada del Mundo o del País?
Bueno, en el Mundo está la de Boston.
Pero Boston Medical Group es por insuficiencia
eréctil. Sí, exacto.
Bueno, no sé cómo se parece. Disfunción eréctil.
Disfunción eréctil.
Que bueno, es una manera muy suave de decirlo. No, yo digo publicidad de una página porno.
Claro, en plan de consume nuestro producto mejor que el de la competencia. De nosotros ofrecemos lo que fuera. Tampoco vamos a entrar
por
en
ejemplo,
eso.
La gente no sabe que hay como dos grandes plataformas que es, perdón, que es, perdón, que es casi monopolístico. Entonces,
hombre, ahí el
lo que está pasando con este sistema monopolístico es que se ha fragmentado y entonces ahora hay varias han utilizado los actores y actrices que se veían muy poco remunerados por sus trabajos a través de productoras y entonces hacen desintermediación. Y entonces ahora está habiendo una cosa que se llama Many Bits y demás, que permite a los actores y actrices porno colgar sus propios vídeos para comercializarlos a nivel global. No sé si me explico.
Sí, sí.
Todo esto está pasando. Antonio, claro. Villarreal, hablo para ti ahora mismo. Tienes que escribir sobre porno en El Confidencial. Fin. Oye, ¿tú querías decir algo más?
No, no, ya, creo que lo has cerrado.
He hablado bastante.
Sí, lo has cerrado en alto, dejémoslo así.
Oye, son las 3 de la tarde y yo no quería irme de aquí sin pedirle a John que nos contara, porque cuando estábamos hablando sobre el tema del decrecentismo y demás, yo pensé que iba a llegar de manera natural a hablar sobre el crecimiento económico, el progreso en la sanidad y demás. Hoy Tony Roldán ha puesto... Yo hay una cosa que viene desde... Mira, a otra persona que la descubrí a través de las conferencias fue Hans Rosling. ¿Conocéis a Hans Rosling?
Sí,
que
sí, claro.
Un libro, Factfulness.
Un libro del que se habló durante un mes como si no hubiera mañana y ya no tanto.
Sí, pero fíjate, Tony Roldán...
A Hans no lo conocí, pero a Ola sí.
Claro, su hija.
Presentamos un acto en Madrid, en justo yo creo que el año antes de que muriera Hans, que estaba combatiendo la epidemia de ébola en África. Habló por videoconferencia.
Pues fíjate, nosotros, un poco lo que hablaba antes de la identidad, tenemos que inventarnos drama en las sociedades del bienestar, es llamativo porque vivimos seguramente en uno de los momentos de mayor progreso científico, médico, tecnológico de la historia. Todos los que estamos en esta mesa seguramente superemos los 90 años con facilidad.
Vosotros, seguro.
Pero yo sí bajo de peso. Y claro, ese milagro, yo no sé si es que la gente lo necesita vivir. O sea, no sé por qué. Es como si la gente joven no lo percibiera. Era una cosa que me decía mi padre, ¿no? Me dice, mi padre había nacido en el 31. Entonces mi padre me decía, es que tú no valoras el agua caliente.
Así es.
O sea, tú hay cosas que solo valoras cuando te pasan a ti.
Tú sabes que yo siempre hablo de esa teoría, de la teoría del agua caliente, que es lo que pasa cuando hablabas del identitarismo y tal, que una generación completa cree que el agua siempre salió caliente. Y no solo eso, cree que siempre salió agua. Y el problema es que no. O sea, y yo hablo del agua caliente porque esto se lo escuché a Garicano en un artículo, se lo leí a Garicano en un artículo. Varios expertos se reunieron y empezaron a hablar de con qué tipo de avance tecnológico no podían dejar de vivir. Y ellos decían, unos decían el teléfono móvil, la lavadora, el no sé qué, pero al final el avance clave era el descubrimiento del agua caliente y la sanidad, ¿no? Uh-huh. No, tú me preguntaste en algún momento que qué cosa, qué hecho había cambiado mi manera de ver la vida. Y fíjate que hay una cosa que realmente me impresionó y que fue el descubrimiento de la vacuna de la hepatitis, la vacuna no, del medicamento que cura la hepatitis C. Uh-huh. Porque tengo varios casos en la familia de hepatitis C y había visto el padecimiento que tenían porque los medicamentos no eran óptimos para todas las cepas de hepatitis C que hay en España. En España tenemos una cepa predominante que es básicamente la que se transmitió a través del uso de drogas y del el escaso control que hubo sobre los bancos de sangre hasta bien entrados los años 90, con lo cual a muchas personas se contagiaron por transfusiones. Uh-huh. De hecho, se calcula que hay un porcentaje casi de 1 millón de españoles que pueden tener hepatitis C y ni siquiera lo saben algunos. Sí. Entonces, yo tengo varios casos en la familia y había visto el padecimiento de estas personas a las que se les aplicó interferón, por ejemplo, que era un medicamento que se había desarrollado originalmente en Cuba, pero que tenía unas secuelas y unos efectos secundarios terribles. La gente quedaba machacada y al final no se curaba. Bueno, pues estos laboratorios que identificaron este medicamento, que ahora funciona en el 97% de los casos y que curó a mis familiares, y que parece magia, bueno, pues lo que se trataba era de evitar que los efectos secundarios fueran tan dañinos que se perdiera la capacidad de cura del medicamento. Con lo cual, los ingenieros lo que hicieron fue engañar al organismo vistiendo esta molécula, la cubrieron con grasa para disimularla, para que el organismo creyera que era otra cosa. Y entonces, al final, consiguieron que el medicamento fuera efectivo. Y eso ha hecho que hoy el 97% de los casos se esté curando. Y entonces, cuando tú ves esto, pero además lo ves en tu casa, después de que has vivido toda la vida tomando medidas profilácticas, obsesionado con que si tus hijos van a nacer y van a contagiarse, o si te lo puedes pegar o se lo puede pegar otra persona. Sí, la que estaba enferma era mi mujer. Y ella, de pronto, después de haber hecho todos los tratamientos habidos y por haber, apareció este medicamento y se lo dieron y se curó.
¡Qué maravilla!
Y eso es la primera vez que yo veo hacer magia. O sea, magia de no espectáculo. Magia real. O sea, cuando dices, diablos...
¿En qué año?
Esto tiene que haber sido hace 5 años o 6.
Y es que cuando la gente habla contra los laboratorios...
Sí.
Y yo pienso, pero tíos, de verdad... las cataratas de mi padre. La cirugía láser.
Claro.
Las úlceras. Que las úlceras te tenían que abrir, hacer la paroscopia y cerrarte la herida, y ahora te tomas un medicamento.
Así es.
Y ya está. Vivimos en un mundo mágico. O sea, que mágico de verdad. O sea, de decir, hostia, en un mundo que ha desarrollado tantos mecanismos y somos hijos de tanto bienestar, que es acojonante que no vayamos más contentos por la calle.
O sea, bueno, lo que es horrible es que la secuela mala de todo esto es que crees que podemos derrotarlo todo. Y de hecho, hoy no nos morimos. O sea, fíjate tú, pero la gente no se muere de muerte natural, se muere de fracaso cardíaco.
Sí.
O fracaso respiratorio.
Sí.
Pero siempre hay un fracaso de por medio o es un accidente. Nunca la gente se muere por causas naturales. La gente no deja de respirar porque se muere de viejo o porque el cuerpo se cansó de estar aquí, ¿no?
Mira, cuando mi padre se enfermó, yo leí un libro que se llama Cómo morimos, que era el jefe de cirugía, del corazón,
sí, cardiovascular,
de un hospital de Nueva York. Y entonces él se da cuenta, cuando afronta el tema de la muerte, que no hay un debate público, como con lo del porno, no hay un debate público sobre cómo nos morimos.
No era Fuster, ¿no?
No, es un americano.
Ah, un americano.
Y entonces él escribe ese libro, que lo que dice es, bueno, mi objetivo con este libro es explicar los 11 tipos de muerte más habituales.
¿Qué americano es eso?
Y entonces él va explicándote cómo es un infarto, cómo se producen las causas de un infarto, cómo se produce un ictus, tristemente...
De moda por el tema de Rubalcaba.
Y una de las muertes, dice, la muerte natural. Dice, ya no es tan común, pero durante muchos años había gente que se moría de manera lenta. O sea, como. Y decía, y él habla de la experiencia de. Él es judío, de su abuela judía, que va lentamente apagándose como una vela y empequeñeciéndose y quedándose como tal, pero que ahora la mayor parte de las muertes, cuando las describen en las actas de defunción, son accidente cardiorrespiratorio.
Así es. Parada cardiorrespiratoria.
Ya está, mira, ya está.
Antes entonces, se moría de la gente. Fíjate que yo, mi abuela tardó. Bueno,
morir
mi abuela,
de viejo.
Él claro, dice, mi abuela es que murió de vieja con 93 años. Y entonces ya había un momento en que, bueno, la gente. Es que yo, esto de la vida tan larga, no sé si es una cosa muy razonable, ¿eh? Porque hay gente que a los 80 años está estupenda y hay gente a los 80 años que está. Que
¿pero
depende.
¿Quién quiere decidir eso?
Bueno, no, lo que
yo quiero. Yo que me den más
hombre,
años.
Yo,
luego
creo,
ya
que,
hago yo lo que
yo creo que hay que avanzar en leyes como la eutanasia y la muerte digna. Ese tipo de cosas, o sea, eso hay que explorarlo y como sociedad ahí vamos atrasados, vamos, hemos sido muy adelantados en el matrimonio homosexual y muy retrasados en estas uh-huh. otras leyes que tendríamos que estar estudiando. Yo cuando se murió mi abuela le escribí un artículo porque siempre decíamos que ella estaba como yo solía decir que mi abuela se había quedado olvidada a Dios en la tierra. O sea, que no se la había llevado cuando se la tenía que llevar. Estaba demente, lo había pasado muy mal los últimos años, se había convertido en una enorme dependiente y tal. Y entonces yo elaboré una teoría y es, cuando la gente que se ha muerto, la gente que te quiere, cuando la gente que te ha querido o que te quiere, que está viva, es más que la que se ha muerto, tú sigues en la tierra. Uh-huh. Cuando la gente, y entonces de pronto se muere uno de tus amigos o compañeros de colegio y pasa al cielo, y entonces tú te mueres también. Porque ya los que te quieren, hay más muertos que vivos, y entonces es la hora de marchar.
Tienes que irte.
Es la hora de irte. Y es cuando te despachas en paz.
Pues John, uh-huh. yo creo que ha llegado el momento de irnos.
Despacharnos.
Vale. Muchísimas gracias.
A ti.
Una de las conversaciones en las que he disfrutado más de Extremo Centro. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Armán.
A vosotros.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias.